Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte
con Ángel Plaza.
¿Qué tal, Arrasaldeón? Bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte, programa aquí en Onda Vasca, en el que vamos a hablar de muchas cosas, dos en concreto, como son las artes marciales y dentro de las artes marciales del jiu-jitsu. Y lo hacemos no con una persona cualquiera, sino con un auténtico campeón, como es Ekaitz Sánchez, recientemente proclamado campeón de España en categoría de 82 kilos. Nos va a explicar lo que es el jiu-jitsu, objetivos, cómo se entrena, etcétera, etcétera. Y después vamos a hablar de rugby con Roberto Corres, presidente del Gasteiz Rugby Taldea, que es un equipo que organiza por decimoquinta vez ya la Araba Cup, una Araba Rugby Cup que se va a desarrollar en la Cua 3 los días 10 y 11 del próximo mes de mayo. Además también se van a jugar las finales de la Liga Vasca, y también Roberto Corres, como es presidente del Gasteiz Rugby Taldea, nos va a hablar de cómo se está organizando, de cómo es este club de rugby aquí en Vitoria-Gasteiz. Venga, empezamos. Lo hemos comentado en titulares. Tenemos aquí en los estudios de Onda Vasca a un auténtico campeón como es Ekaitz Sánchez. Ekaitz, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué tal se siente ser campeón?
Ah, pues muy bien, muy bonito.
Todo lo que sea ganar, ¿no?
Sí. Después de muchos tiempos, pues con lesiones, con constancia y con logros, pues al final todo llega a su resultado.
Además, las artes marciales, ganar un título es complicado, en lo que sea, en fútbol, en baloncesto, en cualquier disciplina. En artes marciales también, porque encima estáis a expensas de eso, de las lesiones. Sí. Te preparas para una competición y un día antes tienes un entrenamiento y te rompes la mano. Hmm. La has fastidiado.
Yeah. Es muy sacrificado. Tuve, 3 semanas antes ya tuve un desgarro antes de la pelea, antes de la competición de los campeonatos, donde tuve que ir al hospital a ver cómo me sentía y tal. Me preparé con ejercicios de gimnasio y fisio 2 veces a la semana y pude acudir a la cita. Estuve un poco dolido psicológicamente otra vez, porque siempre, al final, cuando entrenas a un nivel muy extremo, pues siempre puedes llegar a tener alguna lesión. Y sí, ya pues estaba un poco dolorido porque llevaba mucho tiempo con lesiones, de operaciones, y pues eso, al final pues pude conseguir ir y dar lo mejor de mí.
Sí, porque Ekaitz, hay que prepararse físicamente. Tú estás cuadrado, tienes un tipazo de deportista 100%, pero también la mente es muy importante en estos deportes, en todos en general, pero en estos, ¿verdad? Sí. Por una lesión, lo que sea, y mentalmente hay que estar muy preparado.
Sí, pero muy preparado. Yo entreno mucho, me exijo mucho, y bueno, con mi entrenador y con mi equipo de SA Company de Deusto, pues me siento muy a gusto, nos ayudamos todos unos a los otros, nadie es mejor que nadie, y entre todos ahí formamos un gran equipo.
Hombre, como se suele decir, somos todos amigos, pero luego en el ring, en el cuadrilátero, no hay amigos, que gana el mejor.
Sí, eso es, luego darse la mano y pa'lante.
Oye, Ekaitz, campeón de España de jiu-jitsu.
Sí.
¿Qué es exactamente el jiu-jitsu? ¿Qué es esta arte marcial?
Pues consiste básicamente en llevar al oponente al suelo por medio de un derribo, barrido, segado o un lanzamiento, con el fin de establecer una lucha de agarres o grappling, utilizando diferentes técnicas, y sean sumisiones, luxaciones de brazos o piernas, o estrangulaciones y someterlo.
Es
y
muy
esto vale muy bien para la defensa personal, por ejemplo.
¿Ese que es un deporte, una arte marcial muy técnica?
Sí, demasiado, muy, muy técnico. Es un deporte en el que tienes que ser constante. Cada cosa que hagas, cada detalle que hagas mal, ya no sale la técnica. Y es entrenar día a día.
Sí, ¿no? y constancia, como tú has dicho al principio. Sí. Mucha constancia para esto.
Mucha constancia. Y sí, sobre todo, pues alimentarte bien. Para mí, ejercicios de gimnasio para poner los tendones duros y todo eso, para tener menos lesiones, es principal. Porque si no, para mí es consta tener más lesiones, claro. Tener no una musculatura para que no te haga ágil, pero sí para, o sea, para entrenar las dos cosas a la vez.
No hay que tener una musculatura extrema, ¿verdad? Como los culturistas en ese plan, sino como
estás
tú.
Eso te perjudica.
Claro, al final, más lento en movimientos quizá,
sí.
Sería.
Más lento es el movimiento, te fatigas más, menos flexibilidad. Y lo aparte de ejercicios de gimnasio, también hay que estirar y saber llevar todo. Pues cada vez que hagas ejercicios de gimnasio, siempre estirar.
Claro.
Mogollón.
Fíjate que te iba a preguntar qué parte del cuerpo hay que preparar más para hacer jiu-jitsu. Y no sé si son brazos, si es torso, si son piernas o es todo en general.
Todo en general. Luego las piernas te ayudan mucho también, pero todo en general. Cuello también, para estar fuerte de las estrangulaciones. Y es un deporte que para nada, porque sea arte marcial, es agresivo. Es un deporte que a mí, desde que empecé, pues me ha llegado a enganchar cada vez más. Empecé con un día, dos, así durante 2 meses, luego más, más y más. Y cada vez que he tenido lesiones siempre he querido volver, hasta aunque el médico me diga que deje
está aquí, voy a
este deporte. Y siempre he querido más y más.
Yo fíjate, Kaich, siempre que hablamos aquí, hemos hablado mucho de boxeo y de otras artes marciales, siempre pregunto, ¿no? ¿Qué os lleva a una persona, como en este caso como tú, a practicar esa arte marcial? Porque al final te dan de leches en todos los sitios y llegas a casa con la cara hinchada. Con esto, ¿qué tiene el arte marcial, en este caso el jiu-jitsu, y más cosas que luego me contarás que haces, que te engancha tanto?
Pues el ambiente también, depende en qué club estés, pues te engancha más o menos. Y justo donde estoy yo, en manos de Andrés Quinchía, que lleva todo súper bien, a todos los alumnos nos trata por igual, nadie es más que nadie, y el ambiente aparte es importantísimo. Y que mismamente puedes aprender del que ha venido nuevo, ¿sabes?
Claro, Andrés Quinchía, que es el dueño del gimnasio Osea Company,
sí.
Y es tu entrenador, y es el que te lleva por el camino recto, ¿verdad?
El que nos lleva a todos por el camino recto y el que enseña muy, pero que muy bien.
Uh-huh. Oye, decíamos al principio, campeón de España de más de 82 kilos, ¿es el título?
82,3.
82,3. ¿Hay que estar en ese límite de peso?
Sí, además un día antes pues me pasé un poco comiendo tal y tuve que bajar a la 1 de la noche 2 veces al gimnasio. Justo 2 horas antes de empezar el campeonato tuve que también ir a hacer bici 2 veces, 2 sesiones.
Pues llegaste cansado.
No, eso también me activó un poco.
Pero ¿hay que darlo el límite justo o un poquito por debajo, un poquito por encima? ¿Hay algún...?
No, 82,3 es lo máximo que puedes dar. Si das más que eso, no te echan
para
atrás.
Pero menos puedes estar, ¿no? 82,100
pues menos,
o...
Menos, sí.
Vale, perfecto, pues eso decía. Oye, campeón en Guadalajara, como decíamos, ¿qué nivel hay? ¿Qué nivel hubo en ese campeonato? ¿Fue complicado llegar hasta
el
título?
Al final, pues son niveles... pues que son...
Lo mejor digo.
En jiu-jitsu hay bastante nivel. Yo soy cinturón azul... 2 grados cuando gané el campeonato, ahora soy cinturón azul 3 grados. Y cada vez es más nivel y más nivel. El siguiente cinturón pues más nivel, pero hubo bastante nivel e incluso la final la gané en los últimos 20 segundos donde iba perdiendo y conseguí sacar adelante pues de corazón y con garra, pues ahí conseguí darle la vuelta al resultado.
Alguno diría otra palabrita, le puse muchos esto para conseguir la victoria,
sí,
no vamos a decir
muchos
mucho,
huevos.
Bueno. Exactamente, lo has dicho tú, yo no lo he dicho, lo has dicho tú, y que se metan contigo y no conmigo. Kaich, has comentado 82,3 y eres cinturón
azul. 3 grados.
¿Hay que tener un cinturón mínimo para un campeonato o...?
No, puedes ir en cinturón blanco. Yo en cinturón blanco conseguí ganar 2 medallas. Nada, llevaba 2 meses o así entrenando, 1 mes, y de la misma ahí tiré. Y saqué plata en el primer campeonato y bronce en el segundo.
Uh-huh. ¿Nivel que hay en Euskadi del jiu-jitsu?
Cada vez más.
Sí.
Sí, cada vez hay más gente que hace jiu-jitsu. Y aconsejo hacer jiu-jitsu a todos los chavales que están en una situación complicada de la vida, que no sabe que están todo el día de fiesta, que se piensan que por salir de fiesta yo me lo paso bien. No. Eso es mentira. Yo donde mejor me lo paso es dedicándome a algo y aspirar a algo grande en la vida, como en algún deporte, o sea estudio, o sea cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Bueno, pero tu hijo... yo voy con mucha ilusión a entrenar, y es lo que me hace fuerte y lo que, lo que necesito.
Claro, claro. Está por aquí tu hijo también, que tiene 10 años y ya practica ese deporte, ¿no?
Sí.
¿Hay alguna edad recomendable o se puede empezar de cualquier edad, pero bueno?
Desde los 5 años, creo.
5 años.
Sí.
Porque tú empezaste tarde.
Sí, empecé tarde, sí.
¿Tú a qué edad tienes ahora 31?
Empecé con 25, 26.
Fíjate, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, ¿no?
Sí.
Y la pandemia te fastidiaría mucho, claro. ¿No se podía salir de casa?
Sí.
A no ser que
ahí,
salieras...
Ahí, pues, se cortaron mucho los entrenamientos. Y justo después de la pandemia, cuando ya empezamos a entrenar bien y me dieron el azul, ahí es cuando ya, pues, no sé cómo fue, pero cada vez me dolía más la rodilla, no sé, ¿sabes?
¿Qué te pasó en la rodilla, exactamente?
Tuve el menisco y se me inflamaba toda la tibia. Uh-huh. Y cada vez que, pues, me doblaba de rodillas o cogía la carretilla en el trabajo o me agachaba por una saca o... Igual entrenaba
molestias.
Y hacía una cosa de que había que flexibilizar mucho la rodilla, pues me sonaba clac y se me desencajaba.
¿Cuánto tiempo te tuvo parado ese tema de rodillas, esa lesión?
Bastante tiempo. Tuve que dejarlo porque tenía que comprar una casa y lo más importante para mí también es
el
trabajo.
Lo personal también es más importante, evidentemente, que el deporte. Es importante el deporte y más a este nivel, porque, claro, no es profesional, no te ganas la vida, desgraciadamente, con el deporte, porque...
Lo hago por corazón.
No tienes becas de ningún tipo para practicar este deporte.
No.
Por eso que es un poquito complicado. Bueno, pasas la lesión y vuelves de nuevo a retomar lo que es el entrenamiento.
Sí, notaba muchas molestias. Me notaba que me pinchaba mucho la rodilla, pero yo siempre para adelante. Entonces, al final, pues, tuve que acudir otra vez al médico, me hizo una resonancia y me habían cosido el menisco y estaba vuelto a abrir otra vez.
Joder.
Entonces, yo hasta que me operaran no quería parar ni y quería seguir trabajando.
Hombre, no sé si puedes trabajar el resto de partes del cuerpo sin tocar esa pierna, esa rodilla. ¿Se puede trabajar brazos? No lo sé.
Sí, yo entrenaba igual.
Igual, ¿no?
Sí.
Lo que no podía
igual
era
había
competir.
Movimientos que no hacía y todo eso, pero entrenaba igual con molestias y nunca quería dejarlo atrás, porque sabía que si lo dejaba atrás, pues no iba a avanzar para la siguiente, porque yo soñaba con ganar
un título
así.
Un campeonato como es este, claro.
Siempre, ¿sabes? Era lo que quería yo, ganar con el jiu-jitsu, pues un campeonato como el de España y seguir avanzando a... intentar ganar más cosas.
Ahora que dices lo de ganar un campeonato, después de una lesión es complicado coger de nuevo la forma. ¿Cuesta mucho coger la forma otra vez?
Sí, pero en mi caso no, porque yo hacía bici, hacía abdominales en casa, hacía igual 2 sesiones de bici al día en casa y andaba
con
el perro
por
ahí, ¿sabes? Te mantiene menos en forma si la dejas sin mover.
Claro.
Entonces fue fácil para mí volver porque ya estaba, como quien dice, no pillaba, nunca me sobre... siempre he estado, aunque me hayan operado, siempre he estado bien físicamente, ¿sabes?
Sí,
siempre he tenido mis abdominales, mi...
Y encima tenía ganas de entrenar y ganas de volver a coger la forma, al final también la cabeza funciona mucho. Ahora que hablamos de entrenamientos, ¿cuántas horas dedicas a entrenar?
Cuando estoy bien, por ejemplo...
¿Para preparar un campeonato, por ejemplo?
Pues yo me exijo demasiado. Que hasta me echan la bronca, ¿sabes?
¿Te puedes pasar de vueltas?
Yo me sobreentreno. Hay a veces que me veo muy cansado, pero sigo yendo. Da igual que esté cansado mentalmente o esto, que mi cuerpo me dice que pare de vez en cuando, pero me gusta ir a entrenar. Es como mejor me veo. Alguna vez, cuando me voy de vacaciones, pues dejo de entrenar. Igual en verano, pues me tiro un mes sin hacer nada para reposar un poco todo. Pero cuando estoy en plena preparación... No, entro, ya te digo, a las 4:30, 5 al gimnasio y no salgo hasta las 10 de la noche y a veces hasta me voy a hacer mi físico a las 10 de la noche a Baracaldo.
Pero me imagino que Andrés Quinchía, tu entrenador, el propietario de SEA Company en Deusto, te dirá que también tienes que descansar, ¿no? Que tanto tiempo es malo.
Muchas
incluso.
Veces me dice, vete para casa a dormir.
Claro, todo no es trabajar porque al final igual un sobreentrenamiento puede ser malo para ti.
Es muy importante el descanso, pero yo soy una persona que se exige mucho y es así.
No,
muchas veces no lo puedo
ya
cambiar.
Vas a ir a peor, ¿eh? Ya no vas a cambiar. si te exiges mucho vas a exigirte más, ya no vas a ir a mejor, no vas a ir, vas a ir a peor como todos nosotros. ¿Qué es exactamente lo que haces en los entrenamientos? Muchas horas, pero ¿qué haces exactamente? No sé si empiezas con cardio, no sé, sí, cómo.
Para mí lo más importante es lo que es el jiu-jitsu. Luego pues hago un poco boxeo, también hago judo y también pues he empezado hace poco pues a hacer K1. Pero lo más fundamental y lo que más me centro es en el jiu-jitsu.
Pero dentro del jiu-jitsu, ¿qué es lo que, cómo es un día de entrenamiento? ¿También practicas boxeo para prepararte para el jiu-jitsu o...?
Sí, para tampoco todo hacer para... todo el rato jiu-jitsu. Entonces, para mantener la mente también en un poco boxeo. Si, o sea, el boxeo siempre me ha gustado mucho.
A ver si te vas a enganchar al boxeo y al K1 y vas a dejar el jiu-jitsu.
No, no.
No, no, eso dices ahora. Pero igual dentro de un mes dices, oye tú, que le pego bien aquí al boxeo y me gusta más el boxeo. Que el boxeo tiene más tradición, digamos, aquí que el jiu-jitsu. El boxeo es un deporte que está muy asimilado aquí en Bilbao desde hace muchísimo tiempo, cuando había combates en la casilla. Ahora cuando ahora cada vez se programan más combates, más veladas. Tú vas a muchas veladas de esas, ¿verdad?
Sí, yo siempre suelo ir a las veladas. Sobre todo tengo también amigos que practican boxeo y son profesionales. Como Enrique Arrurutia, que le quería mandar un saludo desde aquí.
Claro que sí, un clásico.
Sí. Un clásico, bueno, y futuro campeón de España.
Ojalá.
Sí.
Oye, ahora objetivo. Ya tienes el título de campeón de España, también has ganado títulos en Euskadi. ¿Qué es lo siguiente? ¿A qué te estás preparando o qué tienes a vista un poquito?
Mi siguiente sueño es ganar el europeo.
¿Cuándo es eso?
En jiu-jitsu. Pues está el europeo de grappling, que es en Roma, que es en octubre, noviembre, y luego en enero... Sobre el día 20, entre el 10 y el 20, el europeo de Lisboa. Uh-huh. Que se ha hecho alguna vez también en París. Y luego también está el europeo máster, que es de los 30 para arriba, en Barcelona. Como se va a hacer también el día 3 y 4 de mayo.
Uh-huh. Para llegar a un torneo de esos, ¿hace falta algo? ¿Tienes que llegar a un límite de algo, de ganar o no ganar? ¿O simplemente o hay un ranking? No sé si hay un ranking.
En el jiu-jitsu puedes apuntarte...
Cualquiera.
Cualquiera, pero bueno, apuntarse, pero hay que estar,
hombre,
preparado.
Si para me apunto apuntarse. Yo, me van a dejar apuntarme y me van a dar una leche en primer combate y voy a la calle, a casa y al hospital. Te quiero decir que hay que tener un nivel ya importante para esos campeonatos.
Eso es.
Por eso digo que no puede, que puede cualquiera, pero realmente no va cualquiera.
Si porque... no, te van a estrangular el cuello, te pueden romper un brazo.
¿Qué nivel, sabes
cosa.
Tú qué nivel hay en Europa? Del...
Igualmente te lo pueden romper, sí, estando preparado, ¿eh?
Claro. ¿Sabes qué nivel hay en Europa en el jiu-jitsu?
Cada vez más.
¿Hay algún país
gente
que destaque,
muy
algún
buena.
País que
en España está subiendo mucho el nivel.
Uh-huh. ¿Y algún país más?
Pues está, pues hay en Inglaterra, hay buen nivel.
Hay mucha afición también al boxeo en Inglaterra.
En los países del este, que hay gente muy
ahí
dura también.
Bien, ¿eh?
Ahí
se zurran,
sí,
bien, ¿eh? Madre mía.
Hay gente muy dura por ahí. Y en Brasil, sobre todo, ahí es donde, bueno, está el campeonato
¿cómo
mundial.
¿Cómo se llama lo que hacen en Brasil? El
Brazilian Jiu-Jitsu, capoeira.
Capoeira.
Sí.
También hay, como les gusta mucho ese tipo, ¿verdad? Sí. La capoeira, que también es muy espectacular.
Capoeira está muy bien para ser coordinado.
Sí, ¿verdad? Sí, sí,
sí. Es que yo lo haría, pero con todo no sé.
No, pues ya
si no trabajaría.
Es que eso te voy a preguntar, ¿cómo compaginas el ser aita, el trabajo en el Ayuntamiento de Getxo, el entrenar, el competir? ¿Cómo compaginas todo eso?
Pues con mentalidad. Yo lo compagino con mentalidad. Yo muchas veces quiero ir a casa a dormir y olvidarme de todo, pero mi mente es muy dura y va a entrenar. Cuando tú quieres conseguir algo en la vida, te va a costar. Uh-huh. Entonces, si no pones la mente dura y
claro,
no vas a conseguir nada.
Lo has comentado ahora y también lo vi porque te hicieron un reportaje en el Deia cuando ganabas el campeonato, que compaginas la práctica de otras disciplinas como judo, boxeo, K1.
Sí.
¿Es muy importante saber un poco de todo para esto?
Sí, judo compagina mucho con el jiu-jitsu, sobre todo para la zona de arriba, para derribar, y luego ya pasas a la parte del jiu-jitsu.
Es bueno porque son complementos importantes para esta disciplina.
Y
entonces,
luego, pues al final el boxeo y K1 es coordinación también.
Judo, ¿entrenas con Ander?
Con Ander, sí. Quería mandar un fuerte saludo a Ander y a mi equipo de Judo Can.
Y luego tienes a Mikel con MMA.
Sí, también. Otro bien? Saludo para Miquel.
Claro que sí.
Y para Aitor Becerro y para Sortino.
Estás bien rodeado, ¿no? Para poder practicar, sí, todo esto y para ponerte a 100%. Porque, sí, de esto quiero hablar contigo también, Kaich, tu objetivo es para llegar al cinturón negro. Y no, sí, es tan sencillo, no es tan sencillo. Tú eres el mismo azul, pero ¿qué te queda para llegar a negro?
Pues sacrificio, cuidarme mucho con el tema de las lesiones y todo eso, y entrenar día a día. Esto ya va día a día.
Pero en este caso va de año en año, porque alguno puede pensar, bueno, pues del azul al marrón, va, lo consigo enseguida. ¿Es el azul, luego es el marrón o no? ¿Cuál es el siguiente color?
Azul, morado.
Morado. Marrón y negro.
Y negro.
Pero no es tan fácil como decir así, azul, morado, marrón, negro. No, del azul al morado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar?
Del azul al morado, mínimo 2 años.
2 años. Y conseguir cosas...
Cada cinturón mínimo son 2 años.
2 años. Y una vez que llegas al negro, luego hay un montón de dance, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Luego, pues, 10 dance.
¿Cuánto llevas de azul?
Llevo desde azul desde la primera operación.
Ah, pues ya estás cerquita del morado.
Sí, tengo 3 grados.
Por eso, ¿cuántos tienes que conseguir para llegar al morado?
Son 4 grados y luego ya cambio de cinturón.
¿Y cómo se consiguen los grados?
Pues con las técnicas y basadas en el entrenamiento, y según vayas en combate, pues como te vayan viendo tu entrenador, te va valorando...
Vale,
y
vale.
Te va sumando.
Si había que ganar cierto tipo de combates o cuántos combates, igual ganando X combates, te dan ya el cinturón, no lo sabía.
Sí, en caso hay a veces que igual estás en un campeonato y de repente lo ganas o quedas plata o lo que sea y llevas ya años en un cinturón y pues te lo pueden dar, hay muchos casos.
Bueno, que quiera ver peleas de Kaich Sánchez, que es campeón de España de 82,3 en Jiu-Jitsu, YouTube. Ponen tu nombre y ven los combates.
Campeonatos de España... Brazilian Jiu-Jitsu, Guadalajara, Tatami 4, a partir de las 2 horas 45. Ahí tengo 5 combates, donde los tres, gané tres peleas, y luego pues me acudí al absoluto, que es campeones de los campeones, de los que han quedado campeones, donde gané el primero, y el segundo pues quedé 0-0, perdido por una ventaja, 2.
También,
con el campeón de Europa.
Cuando aquí hablamos de fútbol.
De Lisboa.
Pues mira, cuando aquí hablamos de fútbol y Kaich, siempre nos metemos mucho con los árbitros.
Sí.
Nos metemos bastante.
Sí.
Vale, hay que decirlo todo. Tampoco vamos a ser santos, no somos santos. En estos tipos de pruebas de artes marciales, ¿el árbitro pinta mucho? A veces te mosqueas. Oye, esa decisión que has tomado que no es la correcta, no sé.
En mi caso nunca ha sido así. Pero muchas veces igual te ponen a un árbitro que no sabe mucho y he visto casos que de repente pues le suman 2 puntos sin haber hecho nada. En mi caso he tenido esa suerte de que me ha ido bien, ni a favor ni en contra. Se ha puntuado como se tiene que puntuar.
Se puede decir que aquí, que en este caso, un árbitro puede fastidiar de una buena pelea, ¿no?
Sí.
Como pasa en boxeo, cuando a veces
pasa mucho en boxeo, en artes marciales.
Sí, sí.
Y en todo. Más,
por eso.
Oye, y en jiu-jitsu también pasa, ¿eh?
No, pero... por eso te digo que pasa en todo en la vida. En todos los deportes, cuando alguien tiene que tomar una decisión, a veces se equivoca, no intencionadamente, esperemos que no sea así, pero...
Lo bueno de estos deportes, que tampoco se insulta mucho, como en el fútbol. En el fútbol, pues tienes 60.000 personas mirándote y al final, pues la gente igual ha tenido movida con la mujer o lo que sea y se lo toma todo con el árbitro. A mí yo les veo y me dan pena.
En el fútbol, a veces, si estás en la grada, según con quién hables, tienes que saber jiu-jitsu para defenderte, porque madre mía, hay cada uno que va al fútbol que te puedes llevar una...
A mí me ha gustado mucho siempre el fútbol.
Claro,
de hecho,
sí. ¿Has jugado fútbol alguna vez?
Se me daba bien el fútbol, sí.
¿Jugabas en verano?
He jugado en la liga del colegio, he jugado en el Romo.
Ah, en el Romo, también. Mira qué bien.
Yo también pues me mudé a jugar con los amigos de toda la vida.
Tú eres de Berango. Bueno, sí. ¿Vives en Berango o eres de Berango?
Viví en Berango hasta
Sierra
los 14.
De Gata.
Mi pueblo está en Sierra de Gata.
Ahí
quería mandar un fuerte saludo a Sierra de Gata, en concreto a Gata, desde aquí.
¿Pero tú eres de Berango?
De Berango,
ah, vale,
sí.
Vale.
Es el pueblo donde veraneo, donde son mis abuelos.
Ahí tendrás una peña y todo, ¿no? O si no, que la hagan la peña, ¿eh? De Kaich.
Tengo mucha familia allí.
Y también saludo para el bar Amalur, de Tuaita en Algorta.
Sí, bar Amalur, un saludo muy fuerte.
Ahí te animarán todos, ¿no?
Sí.
Y el que no anime, pues ya sabe lo que tienes que hacer, ¿no?
Darle un poco. Ahí está la medalla.
Exactamente. Las medallas.
Sí.
Tienes, bueno, no sé cuántas medallas tienes, no. Tienes ya unas cuantas. De aquí,
sí,
de España y de Euskadi, ¿cuántas? ¿O no hay medallas?
Sí, las tengo también en casa. Yo se las doy a mi hijo también. ¿También? Para que las vea él y para que las las vea todos los días, para que diga,
se motive. Mira, tú ahí te has conseguido esto, así consigues tú más que esto. Siempre los hijos tienen
ojalá
que superar,
consiga
tienen que
más
los padres, exactamente. Pero lo más importante es lo que tú has dicho, lo de la constancia, la tenacidad, el ser, oye, muy disciplinado. La disciplina es fundamental, ¿verdad?
Sí, la disciplina es lo fundamental, es lo que me falló a mí en el fútbol.
¿En el fútbol de Bayo? ¿Por qué? ¿Te gustaba más irte de fiesta? Claro.
Bueno, no eso. O sea, al final hay que, por no tener esa disciplina de, tú cuando estás en un sitio y muchas veces no es como tú quieres, hay que aguantar. Claro. ¿No? Y pues en esa época pues estaba en un buen equipo y yo era bastante bueno y no me lo tomé de interior izquierda.
Ah, mira.
No me lo tomé tan me lo tomaba muy en serio, pero disciplinamente a lo último ya no me lo tomaba tan en serio, entonces cambié en un equipo en el que estaba muy a gusto, jugaba con los mejores equipos de ese año, pues me cambié a donde estaban ahí mis amigos.
Claro.
Ganamos, les hice ganar, bueno, ganamos entre todos la liga.
Mira.
Metí muchos goles y ganamos la liga, que era de las primeras veces que ganaba ese equipo la liga. Y pues al final, tú si estás acostumbrado a entrenar con buenos jugadores, con buenos equipos, y juegas contra buenos equipos, pues bueno, y te vas al equipo de tus amigos del barrio, pues baja mucho el pistón. Y ahí es cuando ya después dejé el fútbol y la cagué. Por mi parte, yo creo que la cagué.
Sí,
porque con la disciplina que tengo ahora,
claro,
hubiera llegado mucho más.
Yo, siento ser yo quien te lo vaya a decir. Tú sabes lo que gana un futbolista, ¿no?
Sí.
Vale, no hay más preguntas, señoría. para la diferencia de lo que ganas tú en el jiu-jitsu, pues lo digo.
Pero
a veces, ahora en serio, es triste, ¿no?, que haya deportes en que se cobre tanto, y no siendo profesional, sino siendo de otros equipos, se gane tanto, y en otros deportes donde hay que trabajar incluso más, bastante más, no tenga esa recompensa, digamos.
Ya, pero el problema es que el fútbol lo ven millones de personas.
También es verdad.
Y sí, van millones de personas a un campo de fútbol.
Y genera mucho dinero también.
Y genera mucho dinero. Pero porque la gente, el dinero se genera, depende de la gente que vea ese,
claro,
deporte.
Claro.
Entonces, al final, llegar a ser futbolista tampoco es muy fácil.
No.
La gente dice, buah, ese es futbolista, mira lo que gana. Pero un futbolista sufre, cuesta, porque hay mucho nivel. Todo el mundo ha hecho fútbol desde pequeño.
Sí, sí.
Entonces, al final, ser de los mejores es difícil,
sí,
¿sabes?
Sí, sí. Es más complicado sobresalir, ser más
sí,
que los demás.
Sí, tienes razón en ese sentido de que hay mucho dinero en el fútbol, pero y que los demás deportes, como pues teníamos el jiu-jitsu y así, tenían que ser más agradecidos en esto, pero hay que valorar también que tú cuando haces fútbol de pequeño cuesta llegar a los mejores equipos porque está todo el mundo ahí haciendo fútbol.
Cierto. Oye, Kachi, ahora que hablas de la gente que ve el fútbol, que es evidentemente muchísima, muchísima, muchísima gente, porque es el deporte rey, como se suele decir, cuando hay una velada de jiu-jitsu o de boxeo, sé que va mucha gente a ver boxeo porque gusta mucho. No es que haya todos los fines de semana, pero gusta. ¿A jiu-jitsu va mucha gente a verlo o solamente amigos, familiares, como siempre suele pasar?
Sí, suele ir bastante gente.
Sí.
Lo bueno que las entradas tú puedes ir a verlo sin pagar.
Ya, pues eso
suele
sí
ir a verlo gente, pero no suele ir, sí, suele ir bastante gente a verlo.
Bueno, ahora como tú decías antes, que hay cada vez más gente que practica este deporte, esta arte marcial, me imagino que con el tiempo pues la gente se irá animando para ir a verlo, ¿no? Porque al final, viendo este deporte es como te animas tú a luego practicarlo, creo yo. Más que verlo en un vídeo, que gusta verlo en un vídeo, pero si te acercas a un gimnasio, si te acercas a un pabellón donde se haga una competición, pues mejor que mejor, digo yo. Pues nada, Cage, que ha sido un placer hablar contigo.
Sí.
A ver si consigues tus méritos. ¿Algo más quieres comentar?
Sí, quería agradecer a mis padres y a toda mi familia por ayudarme en este proceso.
Claro,
y sobre todo a mi gimnasio SA Company, a Andrés Quinchía, que es el mejor y también fue hace 2 años campeón de España.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Mira, no sabía que había sido tan
y
cambiado.
Luego pues es un campeón como entrena y la manera que enseña.
Dirigido estás bien dirigido entonces,
sí,
eso está claro.
Sí, estoy en el mejor.
Pues entonces aprovechalo, que estás en el mejor, aprovechalo. Porque no te pregunto antes que trabajas mucho, ¿todos los días entrenas?
Intento entrenar todos los días.
Menos
lo que pasa
fines de
que
semana, claro.
Ahora cuando estoy en competición pues entreno más todavía. y ahí es cuando pues mis padres me ayudan un poco más con el crío. Luego cuando no estoy en competición, pues todos los días que estoy con el crío no voy a entrenar o entreno una hora y luego pues a la noche voy al gimnasio o al mediodía de 3 a 4 antes de ir a recogerle al colegio. Bien. Me lo administro eso. Imagínate, salgo a las 3 de trabajar.
Ah, eso te voy a preguntar. Trabajas por la mañana, digamos, y
sí,
luego
hasta
por la tarde.
Las 3. Vale, muchas perfecto. Veces voy a las 3 al gimnasio, a las 4 menos cuarto salgo del gimnasio, voy a todo correr a buscar a mi hijo y eso, hago todo lo que tengo que hacer con él.
Muy bien.
Y pues luego a la noche, pues a veces también, a la noche si llego a entrenar, pues llego. Y si no, pues me voy, me corro o hago bici o lo que pueda.
A planificarse bien el día, que es lo importante.
Pero sobre todo cuando estoy en competición, tiro más de mi aita, de mi ama, que me ayuden un poco para estar bien. Porque tú si entrenas estás mejor mentalmente. Hombre. A la hora de ir a competir.
Por
también
supuesto.
Hay que descansar, que es importantísimo el descanso, que es una cosa que me tengo que meter yo en la cabeza, porque muchas veces, pues...
Es muy complicado, muy muy complicado, porque lo sabes tú que hay que hacerlo, pero es difícil practicarlo y ponerlo en práctica. Pero bueno, Ekaitz, lo dicho, eskerrik asko por estar aquí en Onda Vasca, suerte para tus próximas citas.
Pues muchas gracias, y muchas gracias a Onda Vasca por esta entrevista.
Un abrazo, hasta
un
luego.
Abrazo.
Agur.
Más deporte, más deporte, más deporte, con Ángel Plaza.
Bueno, pues continuamos en este programa de Más Deporte. Lo hacemos ahora hablando de un deporte que nos gusta mucho aquí en Onda Vasca, como es el rugby, y con un club y una iniciativa que realmente es más que interesante, porque vamos a hablar con Roberto Corres, que es el presidente del Gastedi Rugby Taldea, que es quien organiza el Araba Rugby Cup y también lo que va a ser las finales de la Liga Vasca. Roberto, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Oye,
muy bien.
15ª edición, que se dice fácil, pero hay que llegar a 15.
Pues sí, la verdad es que es complicado y parece que cada vez tiene que ser más fácil, pero te lo piensas y cada vez es más difícil, porque es más complejo, hay que hacer más cosas, hay que organizarlo, hay que cronometrarlo más, y es complejo, es muy complejo, la verdad.
Yo fíjate que siendo la 15ª edición te iba a preguntar, Roberto, bueno, esto ya es pan comido, todo lo contrario.
No es tan pan comido, porque todos los años surgen cosas nuevas, hay imprevistos. Este año, por ejemplo, nos han fallado unos alojamientos, hay que buscar otros. No es tan fácil, la verdad.
No es tan fácil, pero sí que es verdad, estarás conmigo, Roberto, en que es una competición, esta Araba Cup, bien consolidada en el calendario, porque hacer 15 ediciones y tener el apoyo que tienes o que tenéis, que luego lo voy a decir, pues eso sí es importante, ¿eh?
Sí, es muy importante, porque la verdad, para nosotros más que una competición es un torneo donde la gente, es un torneo de encuentro, donde la gente viene a encontrarse, viene a reencontrar, a encontrarse con amigos y con clubs que han estado otros años, vienen a verse, vienen a hacerse nuevos amigos, y es un punto de referencia que tenemos pues muchas solicitudes, y la verdad pues no podemos abarcar a todas.
Uh-huh.
No podemos decir a todos que vengan, porque no tenemos medios ni físicos en cuanto a estadios y espacios deportivos, y como lo que te he dicho, con alojamientos, porque claro, ya te das cuenta que con esas edades no puedes ir a hoteles, estamos tirando de albergues, y albergues hay los que hay,
sí,
y es lo que tenemos.
Esta Rugby Araba Cup es de chavales y chavalas, entiendo, de entre 6 y 14 años, ¿verdad? Es la edad que...
Eso es.
¿Y son 66 equipos los que van a participar el próximo mes de mayo?
Sí, aproximadamente tenemos unos 70 equipos, pero que claro, no son 70 clubes, hay clubes vienen a ser unos 24 aproximadamente, unos 70 equipos, hay clubes que traen diferentes equipos, diferentes categorías, con 8, con 14, otros con 10, se van mezclando, pero eso es lo que tenemos. Aproximadamente vendrán a ser unos 1.200 jugadores.
Fíjate que te iba a decir, ¿eso en número cuánto es? Y son 1.000 y pico personas que van a venir a esos días a Vitoria-Gasteiz. La logística es brutal.
Ya te digo que sí, que es complicado, en cuanto que hay que mirar todo lo de los albergues, dónde alojarlos, dónde pueden pasar noches, porque claro, son dos noches. Uh-huh. Empieza el sábado, luego ya vienen desde el viernes, tienen que pasar la noche del viernes, la noche del sábado, y luego ya el domingo, pues después, una vez que ha acabado todo y se hacen las entregas de los trofeos, de todas las cosas que haya que hacer, pues ya cada uno se va para su casa.
Uh-huh. Roberto, va a tener lugar, como hemos comentado antes, los días 10 y 11 de mayo. ¿En dónde se van a poder ver estos partidos? ¿La Cuatres y Gamarra, creo recordar?
No, va a ser todo en la Cuatres.
Vale, todo en la Cuatres.
Teníamos instalaciones, pero queremos, eso es lo que tenemos el pequeño hándicap, queremos hacerlo todo en el mismo sitio, para que todos estén concentrados, todos estén juntos, y entonces en la A3 tenemos la posibilidad de que hay varios campos, tenemos dos campos de rugby, podemos utilizar otro campo también de fútbol que lo transformamos en campos de rugby, y así todo está en la A3.
Uh-huh. Oye, ¿y lo de las finales de la Liga Vasca también en la A3 entonces?
No, eso sí que va a ser en Gamarra.
Vale.
Las finales de la Vasca ya es en Gamarra, que es un campo, bueno, distinto, que ya estamos luego para jugar en División de Honor, de HB, ofrece otras instalaciones y además aprovecho para decir que, claro, Gamarra en ese día ya estará abierto al público, si claro. Hace bueno se pueden utilizar las piscinas, todas las instalaciones de Gamarra, todas las campas y será bonito. Incluso puedo adelantar que, si no me equivoco, la intención del ayuntamiento es que ese día haga día de puertas abiertas para que tanto los vitorianos como todos los aficionados que vengan a ver a sus respectivos equipos no tengan que pagar, sino que tengan las instalaciones a su disposición.
Bueno, lo bueno que tiene esa zona que conozco yo, Gamarra, es que hay mucho sitio para aparcar. Eso está bien, eso no, ahí no va a haber problema, creo yo.
Bueno, está el parking de Gamarra, que es un parking más o menos bien, que está bien. Sí. Luego está el de la entrada y luego también está todas las calles de la zona industrial, que claro, son días, es el sábado, no se trabaja y puedes aparcar y no tiene ningún problema. ¿Sí? No va a haber problema.
Roberto, cuando hablamos de la Liga Vasca, de esas finales, ¿es sub-14, sub-16 y sub-18?
No.
¿No?
Serían senior masculino de primera. Vale. Y luego sub-18 y sub-16.
Vale.
Sería, los seniors serían chicos y chicas, partidos independientes, y luego los sub-18 y sub-16 son en categoría masculina.
Oye,
y luego también tenemos otro, meter, que es el inclusivo, que entre los cuatro partidos montaremos un equipo de equipo, otro partido con equipos inclusivos, para que la gente vea cómo juegan, cómo se realizan estos partidos, estas competiciones, bueno, no competiciones, estos encuentros, y den un poco a conocer esta modalidad.
Claro que sí. Roberto, como hemos comentado, tú llevas toda la vida prácticamente en el club, eres uno de los fundadores del Gasteiz Rugby Taldea, fuiste en su día jugador, segunda y tercera línea, seguro que eras de los mejores, no lo pongo en duda.
Pues hay mucho
decir. Tú di que sí, Roberto, tú di que sí, que quedas muy bien, nadie te va a llevar a la contraria.
Venga. Oye, apúntame también, muy bueno de segunda, entonces.
Muy bueno de segunda y tercera, de las dos, internacional. Roberto, con ya 14 ediciones de la Araba Cup, tú que las has visto, has visto nacer esta competición, es bonito ver esos chavales, estas chavalas haciendo rugby, ¿verdad? No sé si es mixto o solo es para chicos, es lo que tengo la duda.
Sí, no, es mixto y también pueden venir chavales o chicos o chicas con problemas y que tengan, con problemas, con discapacidades.
Sí.
Es mixto e inclusivo. Y para que te hagas una idea, hemos calculado que aproximadamente habrán pasado por aquí unos 13.000 personas jugando desde que empezó el inicio.
Que es un montón de personas, de deportistas, sí. Porque luego los familiares, los amigos se van con ellos, es mucha gente. Pero te quería preguntar eso, que ya tú que viste nacer esta Araba Cup, estos días que de rugby de muchísima gente, que me imagino que estaréis más que contentos y satisfechos en el Gasteiz Rugby Taldea de poder organizar este tipo de eventos.
Sí, estamos muy contentos porque vemos que además que está muy bien acogido por todo el mundo, tanto por los deportistas, por los equipos que vienen a jugar, como por la población de Vitoria, y también hay que reconocerlo que contamos con el apoyo institucional tanto de la Diputación como del Ayuntamiento, que se envuelcan y en ofrecernos lo que necesitemos. Sí, dentro de sus posibilidades contamos con ello.
Claro que sí, el día de la presentación estuvo la concejala de Deportes, Ana López de Uralde, Juanjo Rojo, director de Deportes de la Diputación Foral de Álava, estuviste tú como presidente del Gasteiz Rugby Taldea, el presidente de la Federación Alavesa de Rugby, Paco Sarabia, el presidente de la Federación Vasca de Rugby, Iñaki Rica, es decir, que por presidentes y por instituciones no os podéis quejar.
Sí, la verdad que estamos muy contentos porque siempre que solicitamos algo la respuesta es buena. La colaboración en Vitoria con el Ayuntamiento y con la Diputación también es estupenda y vamos todos de la mano. Y también hay que contar que en Vitoria somos el único club de rugby que hay Entonces, claro, todo el aficionado, a todo aquel que quiera ver partidos o aquel que quiera que sus hijos jueguen o que él quiera jugar, tiene que pasar ahí y estamos dando un servicio a la ciudad, estamos dando un servicio al ayuntamiento en cuanto nosotros fomentamos este deporte y nos encargamos de que la gente pueda desarrollarlo.
Roberto, aquí funciona mucho el boca a boca, es decir, la gente que participa en alguna edición de las 14 que ha habido del Araba Rugby Cup habla y dice bien de lo que ha visto y eso sirve para que otros equipos, otra gente se quiera apuntar.
Pues sí, la verdad que eso funciona mucho porque nosotros no es una cosa que publicitemos continuamente ni todo el año ni estemos bombardeando a la gente, no, sino que ya lo que tú dices, el boca a boca funciona y unos se comunican con los otros, en otros encuentros que hay pues ya se van contando cómo funciona, les gusta, pero luego el problema es que claro, que al que le gusta quiere repetir, pero le ha contado a otro culo amigo que es muy bonito y quiere venir, y entonces claro, hay un problema ahí de plazas que... las posibilidades son las que hay, el espacio físico que tenemos son los campos y los alojamientos son los que hay. Si tú repites siempre, hay alguien que no va a entrar nunca.
Yo te iba a preguntar, por ahí va mi siguiente pregunta, que prácticamente, bueno, la has ya un poquito encarrilado. Claro, para participar, ¿cómo hay que hacerlo? ¿El que ya lleva 14 ediciones tiene prioridad sobre uno que igual no lleve ninguna o no?
No es que tenga prioridad, pero generalmente son los primeros que se apuntan. Y si tiramos de orden por inscripciones, pues los primeros que se apuntan tienen sitio.
¿De dónde es donde más gente va? ¿De qué localidades? ¿De qué sitios? ¿Qué clubes son los que más se apuntan?
Pues vienen lo que es el estado de todo el estado español. Viene gente de Galicia, vienen de Asturias, vienen de Cantabria, vienen de Navarra, vienen de Cataluña muchos, de Castilla y León, de Valencia, de Madrid.
Fíjate.
Hombre, ahora, de todas partes.
Tú quieres un exo...
Perdona, para sí. Que te hagas idea, este año no van a venir, por diferentes motivos, Club de las Islas, porque otros venían de Canarias y de Mallorca.
Fíjate,
este año, por circunstancia, no vienen.
Fíjate que yo no tengo noción de que había equipos de rugby en esas islas, pero bueno, ya lo dices tú. Ahora tú que eres un amante del rugby, me imagino que sigues la actualidad del rugby, no solo del senior del Gasteiz, sino de División de Honor, por ejemplo, el rugby que estará muy puesto pues en Burgos, en Valladolid, en Madrid. ¿También de aquí vienen equipos a la Araba Cup?
Sí. Ya te digo, de Burgos no pudieron al final apuntarse, pero de Madrid vienen varios... que no te voy a decir los nombres porque igual me dejo alguno y no quiero problemas con nadie, ¿me entiendes? Pero pues de Madrid por lo menos vienen cuatro clubs.
Ah, fíjate.
Cuatro clubs.
No sé si yo te voy a decir algunos nombres que conozco yo, no sé si vienen algún equipo de esas categorías de aparejadores de Burgos, que es el equipo de moda, digamos, ahora en el rugby, o del Quesos, o del Salvador, o de Cisneros de Madrid. ¿Esos equipos potentes en las ligas también tienen equipos que vienen a ese tipo de actividades como es la Araba Cup?
Sí, con los de aparejadores que dices de Burgos tuvimos contactos y al final se pasó que no vinieron. De Madrid, pues sí, vienen de arquitectura también, que es uno de los potentes. Y vienen de varios equipos potentes porque todos tienen pequeños, todos tienen una escuela de rugby y esto es una manera de relacionarse y todos tienen para aquí.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que salga bien, que sea una maravilla esta 15ª edición, pero no te dejamos, Roberto, te queremos ya que te tenemos, vamos a aprovechar y queremos hablar un poquito de rugby, del Gasteiz Rugby Taldea. Como tú bien decías, eres uno de los miembros fundadores. Has comentado antes que es el único equipo en Gasteiz. ¿Eso es bueno o eso es malo, que sea el único?
Pues depende cómo lo quieras mirar. Lo que es en Vitoria, en Gasteiz, pues estamos solo nosotros. Si no me equivoco, en Amurrio hay uno que quiere medio salir, pero claro, también entendemos que por las posibilidades que tiene, pues va más hacia la zona de Vizcaya. Y bueno, para nosotros nos viene bien porque nos permite ser un club con mucha gente. Con mucha gente, y es lo que te digo. Eso nos permite pues hablar con el ayuntamiento y con las diputaciones diciendo, oye, mira, es que tenemos... Claro. Un montón de gente quiere jugar, un montón de chavales, un montón de niñas y niños, y hay que darles un servicio.
Hombre, sí que es verdad, Roberto, lo que dices tú, que lo positivo es que puedes recibir más ayudas, porque al ser el único equipo, alguien hay que dárselas, y está el Gasteiz, y también es bueno porque por el hecho de que pues solo está este equipo en Gasteiz, en Araba, y si quieres hacer rugby, pues tienes que venir aquí. Quizás sea lo malo sea que no tienes competencia, ¿no?, para jugar competiciones.
Entonces nosotros, por ejemplo, todo lo que es el deporte escolar, hasta 14 años, en las edades que hablamos, estamos jugando y agradecidos a la Federación Guipuzcoana, porque jugamos con Guipúzcoa. Uh-huh. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, pues por ejemplo les pasa a La Rioja o claro. le pasa a Navarra, uh-huh. que claro que ahí hay uno o dos clubs y no van a jugar siempre los mismos, o nosotros solos. Entonces tenemos que buscar salir a las tupaquetas con otros clubs de otros territorios para poder relacionarse.
Uh-huh. Hombre, Roberto, el rugby creo yo es un deporte de mucho arraigo. En Guipúzcoa hay muchos equipos y muy importantes que han estado, muchos de ellos en División de Honor. En Vizcaya también hay muchos equipos y muchos que han estado en División de Honor. ¿Por qué Álava no tiene esa cantidad de equipos? No ya que estén en División de Honor, pero ¿por qué les falta esa cantidad de equipos?
No, en un principio sí que salieron aquí. Yo qué sé, cuando montamos el sí. Gasteri sí. había más equipos. Estaba el Quirinca, estaba el Avance, había otros equipos, solo que por circunstancias, pues claro, nosotros somos la población que somos, claro, no nos podemos sí. comparar con la población de Bilbao, por ejemplo. Y entonces eso hace que al final estás limitado y unos desaparecen y otros se integran y al final solo queda un equipo, claro, un club, claro. más que un equipo, un club. Uh-huh. Un club, pues que ahora mismo tenemos categorías de sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, 16, 18, tenemos de todas las categorías, senior masculino y femenino. Uh-huh. Claro, tenemos varios equipos de cada categoría, sí, sí. pero claro, lo que tú decías antes, no van a estar jugando siempre entre ellos. Claro, hay claro. que buscar que puedan relacionarse, que puedan jugar con otros clubes.
Uh-huh. Si sabes, solo si sabes, Roberto, más o menos cuántas fichas tenéis en el club.
Pues en el club aproximadamente fichas, digamos, de competición, pues estaremos sobre unos 350, uh-huh. sí, más o menos, en números redondos.
Está bien,
no es mal número. De 8 hasta los seniors, son unos 350. Luego también tenemos, eso es lo que podríamos decir que serían equipos competitivos. Aunque los del escolar ya sabemos que no son, pero sí. tienen esa característica. Luego tenemos un equipo que es lo que llamamos nosotros el rugby social, donde ya son, ya hay veteranos ajá. que no están federados y juegan pues como con otros equipos de veteranos que hay tanto en Vizcaya, en Guipúzcoa, en el resto de España, en el estado, en todo el mundo. Ajá. Luego tenemos también un equipo de mates, que son las madres que han ido llevando a los niños y a las niñas a entrenar, sí, sí. y al final pues ellas mismas decían, pues si estamos aquí quietas paradas y esperando, pues vamos
a jugar.
Empezaron a jugar y también tienen sus técnicos, hacen sus cosas, que es una cosa bastante habitual, uh-huh. y tenemos así lo mismo que el rugby inclusivo, uh-huh. que también es una cosa social, porque juegan en la liga Liga Bulsa, la Liga de la Federación Vasca, pero que no es una liga competitiva, no se lleva quién gana cuántos puntos, ni hay un primero, ni un segundo, ni un último.
Luego te pregunto por ese rugby inclusivo, además tenéis algún que otro premio internacional ganado por el Gasteri Rugby Taldea, que siempre es importante. Bueno, quiero que me digas cómo está el club en cuanto a cantera. Hay afición, has dicho que tenéis muchas fichas, hay afición, hay gente que quiere, chavales y chavalas que quieren seguir jugando a rugby.
Sí, en cuanto a cantera, la verdad es una cosa que se está ampliando año a año. Y de hecho, este año, en esta ocasión, vamos a aprovechar el tirón de la Araba Cup uh-huh. para así el sábado siguiente lo que vamos a hacer es un día de puertas abiertas para que todos los niños que han pasado por la Aqua, que han visto los partidos, que han estado viendo ese ambiente y que se quieren contagiar, puedan ir al día siguiente, al sábado siguiente, para participar, probarlo y decidir qué van a hacer la próxima temporada.
Uh-huh. En ese sentido, Ramón, el hecho de las categorías, no sé si inferiores, como cadete, juvenil, junior, femenino, etcétera, etcétera, es importante que haya buenos entrenadores que le sepan dirigir a los chavales para que se enganchen bien, porque igual vas a probar el rugby, no te gusta y te vas, pero si hay gente que sepa engancharles, siempre es importante.
Sí, eso es muy, muy, muy importante. De hecho, las categorías, lo que dices tú, las categorías inferiores, tenemos entrenadores que ya llevan una serie de años, bastantes temporadas, y que gracias a su experiencia y a su saber hacer, pues bueno, van pasando de uno al otro y los críos y los niños y las niñas pues se van afianzando, van cogiendo confianza y no lo dejan, que eso es lo más importante. que en los primeros años,
claro,
en esas primeras categorías inferiores, no es la cosa de quiero ganar, quiero hacer ensayos, no. Es coge cariño a Rudy,
claro,
juega, pásatelo bien, eso hazte es amigos, y con el paso del tiempo ya hablaremos de ganar,
claro,
o de perder.
¿Verdad, Robert? Es lo de motivarles, ¿no?, para que vayan a entrenar, para que se hagan ese deporte, que les enganche un poco en ese sentido, de que, oye, quiero volver a entrenar este día, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente.
Exactamente.
Claro, claro.
Sobre todo lo que quieran, quiero volver a entrenar porque voy a jugar, y voy a jugar con mis amigos y mis amigas. Entonces, que se sientan que tienen ahí su cuadrilla, que diríamos aquí.
Hombre,
una cuadrilla de amigos, y lo pasan bien.
De lo malo malo, Roberto, ya se ha quitado ese estigma de que el rugby es un deporte bestia. Todo lo contrario, es uno de los deportes más nobles que hay en el mundo, si no el que más.
Sí, sí, hombre. Es un deporte en el que hay que admitir, porque es cierto y es inevitable, que hay contacto físico, eso es evidente. Pero claro, es un contacto físico, pero no es un contacto físico con mal ser daño. Uh-huh. Eso es lo que está totalmente descartado.
Claro, claro, pues eso decía yo, que eso es importante también.
Claro, eso.
No te he preguntado, por cierto, ¿tú juegas en veteranos o ya no juegas?
No, yo ya no juego, no. Yo jugué hasta hace, a lo mejor, unas temporadas, pero ya lo he dejado porque ya no me da tiempo a hacer todo y encima ir a entrenar y a jugar, o sea... No.
Con lo bueno que eras tú, Roberto, con lo bueno que eras tú, que has dejado el rugby.
No, ya no.
Ahora me acuerdo.
No, porque luego, además es lo que dices, si no vas a entrenar, vas un día, oye, pues voy a jugar, y no has ido, y ese día te lesionas. Está claro como el agua.
Claro, claro. Ahora me he acordado del dicho ese, ¿no? Que el rugby es un deporte de, no sé si de bestias o como era, jugado por caballeros, ¿no? Algo así era ese lema, exactamente. Bueno, un club fundado, por cierto, en el 77. Ya tiene una vida interesante el Gasteiz Rugby Taldea, ¿eh?
Sí, pues empezamos desde entonces. Empezamos a jugar aquí una serie de amigos de Vitoria-Gasteiz. Bueno, habíamos pasado jugando en los colegios. Al acabar el colegio, pues bueno, había que nos quedábamos sin equipo. Montamos un equipo ya, que ya no era colegial, con gente que había estado en las universidades fuera de Vitoria-Gasteiz, que habían vuelto, que habían jugado, y dio la ocasión de juntarnos todos y montar ese equipo. Y poco a poco, pues hasta ahora.
Uh-huh. ¿En qué categoría está el equipo más, el senior del Gasteiz Rugby Taldea?
En DHB.
División de Honor B.
División de Honor B. La...
¿Está con el Guernica, Guecho, todos estos equipos?
Bueno, estaba, porque ahora estos, en la DHB, luego a mitad de temporada se hace la DHB Elite,
sí,
que pasa para arriba. Ahora mismo ha estado compitiendo con Guecho, con
Guernica.
Bueno, con universitarios, Gaitch universitarios, están en esa, y el CEA Salan están compitiendo con ellos.
Llegar arriba es muy difícil, ¿verdad, Robert? Llegar a División de Honor.
Es muy difícil porque, claro, depende de muchas cosas. Ya depende de los jugadores, depende del presupuesto, porque ya empezamos a hablar de contrataciones, de no contrataciones, y nosotros hay cosas que no podemos entrar ahí. Nosotros lo que queremos es fomentar un rugby, como estamos hablando, un rugby base, que dé ocasión a la gente a seguir subiendo en diferentes categorías y que vean, pues, que tienen las puertas abiertas. Claro,
claro.
También nosotros somos conocedores que con ese potencial estar primero, segundo, tercero es muy difícil, muy, muy difícil.
Claro, claro. Oye, Roberto, ahora sí que quiero hablar un poquito más del rugby inclusivo. Desde 2010 creo que estáis llevando ese proyecto de la inclusión en el rugby. Se creaba un equipo inclusivo con personas con síndrome de Down y otras discapacidades. En 2012, si no me falla la memoria y si no me he informado mal, cobra vida esta iniciativa y sois considerados como una de las primeras en llevarse a cabo en todo el territorio, en todo el estado, ¿no?
Sí, la verdad que fuimos uno de los primeros y fue gracias a una colaboración que tuvimos con el Vitoria-Gasteiz con la asociación Down Araba. Uh-huh. Y bueno, que había unos padres que conocían el rugby, tenían, pues bueno, la asociación tenía los hijos, dijeron a ver si podía haber algún tipo de colaboración. Nosotros no le dimos ningún inconveniente, así en principio, y empezamos a colaborar, a rodar. Cada vez se fue apuntando más gente y bueno, pues fue para adelante. Tanto es así que en el 2005...
En el 14 un documental.
En el 2015, sí, pero en el 2015 estuvimos jugando una especie de mundial que
en
hay
Bradford.
En Bradford, exactamente, en Yorkshire, y ahí nos llevamos el premio, no al mejor equipo, sino al que mejor representaba los valores del rugby.
Al espíritu inclusivo,
exactamente.
El premio, que es más importante que cualquier otra cosa.
Pues no lo sé, pero desde luego no, para nosotros fue lo más importante que había.
¿Cómo se lo pasan los chavales en eso?
Muy bien, la verdad que se lo pasan muy bien. Se lo pasan muy, muy, muy bien. Lo prueban y todos quieren repetir.
Eso
lo pasan muy bien.
Eso es importante. Y otra cuestión que iba a preguntarte, que estamos ya en la recta final de los minutos que nos quedan, el rugby femenino. ¿Qué tal está el rugby femenino? ¿Cómo está la vida del rugby femenino?
Para nosotros, bien. Hemos estado jugando el año pasado, en la temporada pasada, fue la primera vez que en la categoría senior femenina nosotros teníamos dos equipos compitiendo a la vez. Teníamos para dos equipos este año también. Empezamos con dos equipos, pero bueno, por motivos de lesiones y cosas, al final uno hubo que dejarlo. Y hemos mantenido un equipo con jugadoras que están pasando a diferentes categorías de la selección nacional y estamos muy contentos con el rugby que tenemos. Ahora, por ejemplo, lo que estamos hablando, pues estamos tuteándonos con el Universitario de Bilbao, que somos el toma y daca continuamente un equipo con el otro.
Fíjate, eso está bien. No, te preguntaba porque cada vez más, y nos alegramos mucho, evidentemente, el deporte femenino tiene más importancia, ¿no?, en la vida social, en los medios de comunicación, viene más reflejado, no solo por el fútbol, sino por más deportes. Y quería saber cómo estaba el Gaztedi, rugby taldea, en cuanto a las chicas, a ver si se animaban a jugar a rugby, por aquello de que cada vez tiene más tirón el deporte femenino. Y aquí, por lo que dices, parece que tiene buena vida, buena salud en este caso.
Sí, porque esto viene desde deporte base, desde el deporte escolar. Los nuestros son todos, o sea, no hacemos distinciones de niños ni niñas. Nosotros, la gente, llega un niño, una niña, nos da igual, llega una persona, se apunta y va al equipo que le toca. Todos nuestros equipos son mixtos. No hay ninguno que sea ni chicos ni de chicas. Todos son mixtos, hasta sub 16, que ahí son mixtos, y luego ya en sub 18 sí que te obligan a separarlo.
Sí. Sí.
Hasta entonces, nosotros, todos nuestros equipos son mixtos y, de hecho, hay veces que vamos a jugar partidos donde nosotros vamos con mixto y el equipo que está enfrente son todos chicos, que es muy habitual. Pero nosotros eso no distinguimos.
Sí.
Y claro, esas niñas que empiezan en el deporte escolar se van afianzando, se van cogiendo confianza, les va gustando, van subiendo arriba y van ampliando la capacidad del equipo, aumentan sus capacidades y nos viene bien a todos.
Oye, la última cuestión que se nos acaba el tiempo. ¿Ha sido fundador? Ha sido exjugador, muy buen exjugador, segunda y tercera línea, hay que recalcarlo. Y ahora eres presidente desde hace 2 años. ¿Qué tal lo de ser presidente? ¿Cómo lo llevas?
Pues no lo sé, Casi igual es más complicado que todo, todo lo demás, te digo la verdad. Sí.
¿Cómo te metes a presidente entonces? Vamos a ver.
Pues porque el que estaba ya lo dejaba, entonces dijeron, oye, pues hay que sacar unas elecciones, tal y cual, estábamos hablando, unos me propusieron, vimos lo que había y dije, bueno, pues bueno, ya como tú has dicho, fuimos fundador, jugador y tal, pues bueno, pues el último paso es el presidente, pues vamos adelante y a ver cómo acaba todo esto.
Sí que es verdad, claro, sí que es verdad, Roberto, y ahora sin risas, que es complicado también ser presidente, ¿verdad? Porque pasa en fútbol en muchos clubes, que no son de primera división, evidentemente, que cuesta que haya relevo, ¿no?, en cuanto a cargos importantes en los clubes.
Eso es una cosa que es complicada y que a todos nos da pereza y te da miedo y dices, joder, ¿cómo asumir yo esto con lo que hay? Pero bueno, alguien lo tiene que hacer.
Claro.
Si te gusta y le quieres dar salida, pues no te queda más remedio que dar un paso adelante.
Es que si no, el club se muere, desaparece.
Exactamente. Entonces, de alguna manera hay que continuarlo. Después de tantos años, no lo vas a dejar así.
Yo en ese sentido te quería preguntar por eso, ¿no? Lo del el ser presidente al final te quita muchísima vida social también y es de mérito en este caso tuyo y de tu junta directiva el poder dedicar tanto tiempo al club, porque tienes que esas horas, esos días, esos minutos, lo que sea, que dedicas al rugby, lo tienes que quitar de tu vida personal y también a veces eso es complicado.
Exactamente, esa es la realidad. Es que no hay nada más que decir porque es así.
Pues nada, Roberto, es que ricasco por atender la llamada a Onda Vasca. Que sea,
pues muchas gracias.
Oye, que sea todo un éxito lo de la Araba Cup los días 10 y 11 de mayo en Vitoria-Gasteiz, ahí en la Q3, y que el equipo pues que vaya mejor, que sigan habiendo muchas fichas de chicos, de chicas, que siga el rugby inclusivo. Vamos a ver cuándo llega ese salto cualitativo de mejoría del equipo, pero bueno, todo llegará, ¿verdad?
Exactamente, esperemos que sea cuanto antes y que todos lo podamos disfrutar.
Roberto,
aquí estamos a vuestra disposición para lo que queráis.
Claro que sí, hablaremos más veces contigo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Roberto.
Adiós, Agur.
Bueno, pues hemos finalizado esta edición de Más Deporte con Roberto Corres, presidente del Gasteiz Rugby Taldea. Recuerden esos días importantes, 10 y 11 de mayo, en la Q3, donde se van a disputar esa 15ª edición de la Araba Rugby Cup que organiza el Gasteiz Rugby Taldea, y hemos hablado con su presidente. Y también recuerden que esos días la Liga Vasca en Gamarra van a tener también lugar partidos muy, muy importantes. Antes habíamos hablado con Ekaitz Sánchez, campeón de España de 82,3 de Jiu-Jitsu, un título y un triunfo importante que le va a hacer pues pelear por metas más importantes de aquí al final de su carrera deportiva, que sea muy larga. Hasta aquí esta edición de Más Deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca. Agur.